Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son las 11 y 7 minutos de la mañana. Aquí arrancamos la segunda hora de las tres que tenemos a diario, los del Buenos Días Madrid, en la radio de todos los madrileños, en tu radio, en Onda Madrid. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días, buenos días. Canciones de Disney interpretadas por cantantes muy famosos, así que una mañana más vamos con nuestro podio musical y necesitamos las ayudas de todos los oyentes que están, bueno, escribiendo mensajes al 628-091-117. Ahí están haciendo sus votaciones, a quién le damos la medalla de oro, la plata y la bronce. Bueno, pues tenemos tres opciones y vamos a escuchar una de ellas en este momento. Recordábamos hace algunos minutos que Shakira fue una de las cantantes famosas, ¿no?, que prestó pues su voz para interpretar el tema principal de la película Zootrópolis, que se estrenaba en 2016. No solo eso, sino que también tenía su propio personaje que se parecía mucho a ella. Así que esta es una de nuestras opciones, Try Everything, de Shakira, de la película Zootrópolis de 2016. Cambiamos de ritmo, nos vamos hasta Colombia con Encanto y con Carlos Vive, que le hizo muchísima ilusión participar en la interpretación de este tema, teniendo en cuenta que él es colombiano y es una película pues llena de cultura colombiana, donde se escucha también salsa, vallenato, reggaetón, cumbia, en fin. Pues es otro de los temas que hemos seleccionado, Carlos Vives, Colombia, Mi Encanto. Pero tenemos otro tercero, este es un clásico que todo el mundo reconoce, sí. Y fue precisamente a principios de los años 90 cuando Elton John colaboró con el letrista Tim Rice para esta banda sonora del Rey León. Decía yo que se han cumplido ya 30 años de su estreno y esta canción que estamos escuchando se llama Can You Feel the Love Tonight y fue la primera canción que se realizó para la película. Incluso al inicio se pensó que podrían cantarla los amigos de Simba, Timbo y Pumba, pero finalmente le salió un tema tan romántico que se canta en el momento en el que Simba y Nala, esos dos cachorros de león, se empiezan a enamorar. Bueno, pues estrenada en 1994, hace 30 años, y en 1995 esta música del Rey León ganó un Oscar a la mejor banda sonora, también consiguió un Globo de Oro y un Grammy, y esta canción que estamos escuchando con la voz de Elton John, en realidad no se escucha durante la película, solo al final en los créditos. Pero como decíamos, esa banda sonora que triunfó muchísimo y que hoy la volvemos a recordar. ...628-091-117... Hoy tenemos nueva categoría, canciones de Disney interpretadas por cantantes muy famosos. Hemos escuchado un tema de Shakira, otro de Carlos Vives y este de Elton John. This far, and care.
disco moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors. When the heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hablar de Alcalá de Henares es hablar de Cervantes, es hablar sin duda de su universidad, de los estudiantes, es hablar también de la tuna. Y ahora es hablar de sus fiestas, porque hasta que arranque septiembre se van a desarrollar esas fiestas patronales que además va a tener no solamente una programación llena de actividades, de conciertos, de las que ya hablamos en su fecha también, las anticipamos, sino restricciones de tráfico y un dispositivo de vigilancia que vamos a repasar con Orlena de Miguel, que es la concejala del ramo de seguridad de allí de Alcalá de Henares. Orlena, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya tenemos cuerpo de fiesta.
Sí, sí, vamos, estamos aquí ya esperando el pistoletazo de salida. Preparados.
Ya preparados. ¿Qué, cuándo es, por cierto? ¿Cómo van a empezar las fiestas?
Pues mañana empieza el pregón. Bueno, ya hay actividades. Desde esta tarde hay un par de actividades. Mañana durante todo el día, pero el comienzo oficial es con el pregón, que lo va a dar este año la Real Sociedad Deportiva Alcalá, que cumple un siglo. Y lo vamos, yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Ahí ya damos el pistoletazo de salida a 9 días de más de 300 actividades de diversión sin parar.
¿Le ha rondado a usted alguna vez la tuna, concejala?
Pues no he tenido esa suerte, ¿no? Pero vamos. Bueno, a ver si me toca algún año.
A ver si algún año toca. De momento lo que le ha tocado es organizar también el dispositivo de seguridad en colaboración, por supuesto, con la Policía Nacional. ¿En qué va a consistir?
Bien, pues vamos a tener un dispositivo en colaboración con la Policía Nacional, que además nos acabamos de enterar por una rueda de prensa que de los 600 que nos habían dicho ahora van a ser 1000, cosa que pues no estamos bastante contentos. Y bueno, pues eso va a consistir sobre todo en controles, en primero periféricos, ¿no?, en las estaciones de tren y en las carreteras, con ayuda también de la Guardia Civil, para controlar pues un poco que quien venga a disfrutar, no venga con otras intenciones. También vamos a tener controles en los sitios donde va a haber mayor aglomeración, que sobre todo son la Plaza de Cervantes y el recinto ferial. Y este año, como gran novedad, vamos a tener unidades de caninas de la policía local, que nos van a ayudar un poco pues a mantener el control y también ese control de estupefacientes.
Uh-huh. Sí, porque claro, en las fiestas pues también son un epicentro, ¿no?, de que efectivamente se desarrolle esa actividad y ese menudeo y también el consumo de esas drogas. Para de eso se van a encargar esos perros, ¿no?, para intentar detectarlo.
Efectivamente, vamos a intentar detectar todos los posibles problemas, todo lo que pueda crear un problema, intentar atajarlo desde el principio para que podamos tener unas fiestas tranquilas. Uh-huh. También vamos a tener mucha de la policía que vamos a tener de lo local, va a estar de paisano también para poder controlar sin tener que llegar a hacer intervenciones grandes, poder controlar los conatos de posibles problemas que se puedan dar.
Sí, porque es verdad que se aprovecha también, ¿no?, esta festividad, la gente se relaja, a veces se bebe un poquito de más y hay que... Sí, claro. Y entonces lo que hay que evitar en la medida de lo posible siempre es, esto debería estar prohibido, pero alcohol, drogas y volante, esto es incompatible.
Eso, por supuesto.
Uh-huh. Y luego las reyertas, bueno, es que a veces uno no puede estar en todas partes, pero en la medida de lo posible, ¿no?, intentar evitar esos conatos, y seguramente habrá dentro de esos dispositivos algún policía de paisano, ¿no?, que está entre la gente para intentar estar vigilando que todo transcurra con normalidad.
Efectivamente. Lo que quieren hacer pues es evitar antes de que algo crezca, porque normalmente una reyerta empieza siendo una cosa pequeña que va a más. Entonces, evidentemente, lo que se quiere hacer pues es evitar justamente cuando están empezando esas cosas. Eso se dedica a la policía de paisano. Cuando empieza algo así, lo detectan rápidamente y sacan a las personas que no se estén comportando cívicamente.
Quería preguntarle, concejala, ya que tenemos la oportunidad de hablar con usted y puesto que se dedica al área de seguridad, por un suceso que ha ocurrido esta semana en el que tuvo que participar un agente de Policía Nacional. Vamos a escuchar este sonido y ahora contextualizamos.
¡Ay, por favor!
Nos sobrecoge muchísimo porque había vecinos de esa zona. ¿Dónde ocurría esto y qué día exactamente, concejala?
Pues fue en una zona que se llama popularmente La Corrala, en Espartales, que es una zona pues que a veces tiene ciertos conflictos. Y hubo pues eso, una reyerta en la que al final no hubo heridos, sí que hubo detenidos, se tuvo que hacer una intervención la Policía Nacional, que es la competente, es la que entró y se realizó un disparo de advertencia para evitar males mayores, supongo, porque estaba en una pequeña reyerta que estaba protagonizada por dos personas con cuchillos, con armas punzantes. Entonces, claro, yo creo que hizo esto siguiendo sus protocolos para evitar que fuera mayores.
Bueno, afortunadamente se quedó no fue a mayores, aunque es verdad que fue bastante agresiva esa pelea, y gracias a la intervención de la policía pues se pudo disuadir. Hablando y retomando esas fiestas, que tenemos muchas ganas, porque claro, cuánta gente, y eso que ya después de los Santos Niños y los que tienen previsto, es que no paran ustedes, ¿eh?
No paramos nada, Cala, no hay días tranquilos, ninguno. Tenemos una pequeña tregua a mediados de agosto que baja un poco la cosa, pero vamos, enseguida nos ponemos las pilas para la fiesta de San Bartolomé y vamos, esperamos que haya mucha afluencia de público, no solamente de gente de fuera, visitantes, sino incluso los propios alcalaínos que vuelven a Alcalá para las ferias, ¿no?, que evitan tener vacaciones en esta época para poder participar de las ferias.
Bueno, escuchábamos a La Tuna, también los niños que participan de esos coros. Hay muchísima música en Alcalá de Henares. Va a haber en esa programación pues 300 citas festivas que se van a ir desarrollando en estos días, que van a durar esas ferias, con participación destacada de las peñas. Qué importante, ya nos lo contaba también el concejal de fiestas en el momento en el que le entrevistamos, que su participación es fundamental, ¿eh?
Sí, es fundamental. De hecho, de las 300 actividades, alrededor de unas 130 son organizadas por las peñas. Son las que son el alma de las ferias, así ha sido siempre y esperemos que sea así por muchos años, porque le dan, yo creo, que su carácter especial a las ferias de Alcalá.
Uh-huh. Bueno, y también música, y no puede faltar, bueno, decíamos, Omar Montes, también va a estar Camela. ¿Es muy de Camela, concejala?
Pues yo no mucho, la verdad. Yo no mucho, no mucho, pero vamos, me gusta que hay una programación muy variada. Yo creo que se cubren todos los gustos musicales para que todo el mundo pueda tener por lo menos una o dos actuaciones que le interesen. Y yo creo que este año la programación es extremadamente variada. Hay música, danza, teatro, juegos, hay toda clase de actividades. Yo creo que todos pueden divertirse en las ferias de Alcalá. Todos tendrán una actividad que les llame la atención. Y bueno, y algunos a lo mejor incluso hasta descubren, ¿no? Grupos y cosas que antes no conocían, ahora descubren un algo nuevo que les gusta.
Seguro que sí. Hombre, hay grandes nombres. Hay Camela, que va a actuar el 29 de agosto. El 30 está Omar Montes, que no conoce a Omar Montes. El 31, la cantante Malú. En fin, que hay un montón de cosas. Y luego las personas que estén interesadas, que se metan. Claro, es que hay tanta programación que lo mejor es que entren en la página del ayuntamiento y entonces allí vayan viendo. Pero efectivamente son unas fiestas que los vecinos las disfrutan muchísimo y que acuden muchísimas personas de fuera. Por eso también que tengan en cuenta, Orlena, las restricciones de tráfico que aludíamos y esos cortes que son importantes para tener también esa vigilancia alrededor del recinto.
Efectivamente, pues ya hemos dado la información general de cuándo serán los cortes y por qué y qué zonas estarán cortadas y qué días, pero también lo vamos a hacer a través de redes sociales para que la gente pueda ir actualizando un poco la información. Intentaremos restringirlo lo más posible para evitar las molestias a los ciudadanos, pero evidentemente, como va a haber muchas actividades de calle, pues habrá algún corte, sí. Uh-huh.
Bueno, a todos hay que hacer un llamamiento al civismo, que yo creo que esto no deberíamos hacerlo porque debería ser algo natural, pero en cualquier caso, también algún consejo para las personas. Hay multitudes de personas que es que acuden, claro, lógicamente a esas ferias, a estas fiestas. Para los padres, por ejemplo, que lleven niños pequeños, ¿qué consejo les podemos dar?
No, pues simplemente pues estar muy pendiente de los niños, a ser posible que no los pierdan de vista. Si pueden darles algún elemento, además, pues si acaso ocurre alguna pérdida en las zonas con grandes aglomeraciones, pues que lleve algún elemento con su número de teléfono o su nombre. Y bueno, y también enseñarles que la policía está para ayudarles y que en caso de que cualquier sobresalto, que ocurra cualquier cosa, pues que acudan a un agente de la ley que les va a ayudar.
No está de más que a lo mejor, oye, si se saben el teléfono del papi o la mami, fantástico, y si no, pues se lo apuntamos
mejor,
ahí un poquito.
Mejor apuntado.
Por si acaso mejor se apuntado. Pone nervioso en el momento.
Efectivamente.
Y entonces ya no le salen ni los números. Seguramente que todo va a ir fenomenal, eso es lo que deseamos, que no haya incidencias, y para eso está también todo este dispositivo de seguridad que se ha establecido. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros y le deseo que disfrute también de estas fiestas, pese a la responsabilidad que ya implica el cargo.
Vamos a ver lo que podamos.
Gracias, Orlena de Miguel, concejala de Seguridad de Alcalá de Henares. Un abrazo.
Adiós.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo es una fecha histórica para el madridismo. Debuta Mbappé en el Santiago Bernabéu. Desde las 4 te lo contamos con el Real Madrid-Valladolid. Y justo después, el regreso en casa del Leganés a primera, ante Las Palmas. Y en el Metropolitano, sube el telón este Atlético ilusionante ante el Girona. Y además, doble compromiso de Primera Federación para Alcorcón y Fuenlabrada. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Lo que hacemos ahora es marcharnos en directo hasta el Senado, donde recibimos este sonido.
En el mes de mayo o en el mes de junio sea un problema de falta de mantenimiento, será de otro tipo. Esto produce incidencias, como digo, pero como trato de explicar, en este caso son coyunturales. Los beneficios, en cambio, serán definitivos o al menos duraderos en el tiempo. Y tenemos que ser conscientes de que la falta de inversión de determinados periodos de nuestra historia no se suple en 2 días ni en 2 años. Si durante 6 años no se invierte, es muy difícil equilibrar la balanza, incluso aunque se invierta mucho los 6 años siguientes.
Es el ministro de Transportes, Óscar Puente, que comparece en la Cámara Baja para explicar su gestión de trenes después de todas las incidencias que se han venido desarrollando este verano, no solamente en Chamartín, sino también en la estación de cercanías. Allí se encuentra en el Senado nuestra compañera Noelia Ontoria. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Está el ministro de Transportes refiriéndose ahora a esas incidencias, recordemos, las que se están produciendo en la estación de Chamartín, que están provocando retrasos en los trenes que van al norte por las obras que se acometen para ampliar esa estación. En los trenes Abril recién llegados, recién incorporados a la flota y que fallan. De momento no ha dicho nada de las 2 horas que pasaron en el túnel entre Atocha y Chamartín los viajeros de UNABLO, que terminaron rompiendo el cristal porque estaban a 40 grados. De eso no ha dicho nada. Lo que sí ha dicho Óscar Puente, nada más iniciar su intervención, es que el tren vive en España el mejor momento de su historia. El servicio que se presta es el mejor que se ha prestado nunca. Y claro, se ha retrotraído hasta 1992 con la primera línea de AVE. Y claro, sí, se presta mejor servicio. El problema es que tiene fallos. Dice que esos fallos, esas incidencias, se deben a múltiples factores, pero en particular a las dificultades de nuestra red, que tiene un ancho de vía distinto al europeo. Para poder transitar por esas vías se necesitan trenes especiales cuyos modelos proporciona Talgo. Y esos son los que ahora están fallando y a esos se empezará a referir a partir de ahora. El ministro Nieves ha reconocido retrasos e incidencias en la red ferroviaria española y ha pedido perdón a los usuarios por esas incidencias, pero dice que ocurre en todos los países y que no es nada extraordinario. Insiste, ha dado muchísimas cifras en la cantidad de viajes que hay a lo largo del año. Ha dicho que hoy cada día se mueven en España 532 trenes de alta velocidad en los que viajan 115.000 personas de media al día. Ha dicho que con esas cifras es muy habitual que pueda haber incidencias, pero es que además están en obras y, como acabamos de escuchar en el audio que has podido poner, ha echado parte de la culpa de estas incidencias al Partido Popular. Ha dicho que si durante 6 años no se invierte, no podemos echarle ahora la culpa al gobierno de turno. Bueno, el ministro Nieves tiene esta comparecencia, pero tiene otras 2 más.
Sí.
Tiene comparecencia para explicar los resultados de la auditoría que ejecutó su ministerio sobre los posibles casos de corrupción, hablamos del caso Coldo, y también para explicar las medidas que va a adoptar respecto a los altos cargos investigados en su ministerio. Es más o menos del mismo asunto del caso Coldo. Así que esta es la comparecencia de trenes, le contestará la oposición y volverá con las otras 2 comparecencias en una mañana en la que vamos a estar todos escuchando sobre trenes y presunta corrupción en el Senado, las explicaciones que pueda dar el ministro, que ha tenido un poco de sorna riéndose de que estamos en pleno mes de agosto con un buen fresquito en el Senado.
No, sí, fresquito hace, pero vamos, la temperatura está caldeada y además recordamos que en este caso Noelia comparece a petición del Partido Popular para explicar estos problemas en las vías férreas.
Así es, el Partido Popular tiene la potestad de llamar a los ministros en el Senado porque tiene mayoría absoluta y eso es lo que está haciendo desde que empezó la legislatura, exigir responsabilidades, exigir que se expliquen y lo hará también, por ejemplo, con la vicepresidenta María Jesús Montero. Bueno, es una potestad que desde luego están ejerciendo y que obliga a los ministros a venir aquí y no a esperar una comparecencia o que se reúna la Diputación Permanente como ocurre en el Congreso y que no saldría adelante.
Pues todas esas palabras, va a estar muy atenta, como lo está haciendo nuestra compañera Noelia Ontoria allí en la Cámara Baja, las declaraciones de Óscar Puente, que tiene una jornada bastante intensa. Gracias, Noelia.
A vosotros, hasta buena luego. Mañana.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Del Senado nos vamos a otro punto informativo que es a Tres Cantos, donde estamos actualizando el desarrollo de ese incendio que se desataba allí en esta localidad. Pedro Lorente, ¿qué novedades hay? Buenos días.
Sí, buenos días. Seguimos en el puesto de control donde hace pocos minutos hablaba el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, el cual pide prudencia a los ciudadanos ya que ha podido ser provocado por una colilla. Le escuchamos.
El pedir prudencia máxima a todos los ciudadanos en estos momentos en los que el riesgo sigue siendo extremo en toda nuestra región y por lo tanto cualquier comportamiento como puede ser el tirar una colilla, como puede ser el hacer una barbacoa cuando no corresponde, como puede ser el hacer un trabajo agrícola en un mal momento, pues puede tener unas consecuencias desastrosas.
Aunque como dice el delegado, todavía no hay nada confirmado.
Bueno, se está investigando en estos momentos, parece que puede estar debido a una negligencia muy cerquita de Tres Cantos, que es, parece que el incendio comenzó en una cuneta, en una rotonda de Tres Cantos y que desde ahí avanzó hacia acá. Entonces vamos a ver efectivamente en qué se concreta esa investigación.
Y eso es lo que nos ha dicho el delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Madrid.
Bueno, es importante esto de apunte en torno a la investigación, esa posible negligencia en esa glorieta que pudiera ser el detonante del origen de esas llamas, que parece que el fuego sí que está bastante estabilizado, ¿no, Pedro?
Sí, está estabilizado, no controlado, porque todavía siguen... pues siete dotaciones de bomberos refrescando el interior del perímetro del incendio.
El ambiente supongo que será más tranquilo después de un día de nervios, porque ayer hubo varios desalojados.
Sí, ha habido 7 casas, 4 en la urbanización del Rondelo y 3 chales de la zona también de la finca del Rondelo, pero ya han vuelto a sus casas.
Bueno, pues nada, ahí estamos con la unidad móvil, como no podía ser de otra manera. Gracias, Pedro, hasta luego.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado tenemos un partido de la onda trepidante. 5 horas desde las 7 que no te puedes perder, porque tenemos el primer derbi madrileño del año. Getafe, Rayo Vallecano. Y además regresa la Primera Federación con duelo muy especial. Atlético de Madrid B, Sanluqueño. El debut del Niño Torres en el banquillo rojiblanco. Y además, Marbella, Castilla. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Es la identificativa del partido de la una, ya saben, ese programa que va a continuación del nuestro y que presenta y dirige José María del Toro, al que saludo todos los días sobre esta hora. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás?
Ya estamos de viernes y fíjate, en la antesala de la segunda jornada de Liga, ¿cómo pasa el tiempo?
Sí, y bueno, si te gusta el fútbol, pues los próximos días, todos los días hay fútbol. No hay uno que no hay fútbol, porque hoy hay fútbol, por supuesto, sábado y domingo el fútbol, el lunes también, pero es que la siguiente jornada es intersemanal y va martes, miércoles y jueves, con lo cual toda la semana una detrás de otro hay partidos de liga, luego llegará el fin de semana también y posteriormente ya llega un pequeño parón porque juega la selección española 2 partidos de clasificación. Hoy hay 2 partidos, 7 de la tarde Celta-Valencia, 9 y media Sevilla-Villarreal y mañana a las 7 Barcelona-Atleti de Bilbao, a las 9 y media Getafe-Rayo, primer derbi de la temporada en el Coliseum, el Getafe que viene de empatar en Bilbao y el Rayo que viene de ganar en San Sebastián a la Real Sociedad. Hay rueda de prensa de Bordalás, eso de las 12, así que escucharemos la última hora del Getafe. El Rayo, por su parte, entrena por la tarde. Es habitual que Íñigo Pérez diseñe un entrenamiento vespertino cuando el partido es tardío, como es el caso de mañana. Los equipos moviéndose mucho en el mercado, ahora te voy contando. Para el domingo a las 5 de la tarde, Real Madrid-Valladolid, que es el debut de Mbappé en el Bernabéu. Uh-huh. A ver, si no hay un lleno de reventón es porque habrá abonados que estarán por ahí en la playa o haciendo sus cosas. Seguro. Y van a dejar la butaca vacía, pero está todo vendido. Uh-huh. No hay localidades para el partido y no son precisamente baratas, como te decía estos días, porque valen no 25 euros la más barata para disputar el encuentro. Para el domingo 7 de la tarde, Leganés, Unión Deportiva Las Palmas, y para el domingo a las 9 y media, Atlético de Madrid, Girona en el Metropolitano, con la puesta de largo de todos los nuevos fichajes del conjunto rojiblanco. Por cierto, que el Atlético presenta en una hora escasamente, 12 y media, a Conor Gallagher, al que ayer escuchaste en sus primeras palabras en castellano,
sí,
porque prácticamente no habla nada de castellano, acaba de llevar de Inglaterra. Es un tipo que ha caído bien entre la afición del Atlético por ese aspecto físico, por aquello del pitbull que le llaman en las memes de las redes sociales del club, por lo de motero, rebelde y demás. Ha caído bien, es un tipo extrovertido y aunque no domina el castellano, hoy le vamos a conocer un poco más, aunque hable en inglés, con la traducción pertinente para saber qué supone para él, porque este chico, la verdad, si te pones en su piel, ha dado un salto importante. Este chico entra con 8 años en la cantera del Chelsea, se pasa allí toda su vida, prácticamente, salvo una cesión al Crystal Palace en el que fue muy bien, y se va con 24. Es decir, que no conoce prácticamente otro club, y por supuesto nada fuera de su país, que no sea el Chelsea. Así que para él es un salto importante en lo personal, y luego le tuvieron aquí 5 días esperando a que se oficializara la operación, pero como no se cerraba lo de Joao Félix con el Chelsea, pues estaba aquí hasta que le dijeron, chico, vuélvete, que esto no se cierra. Volvió y ha regresado, esta vez ya de manera definitiva, para jugar en el Atlético de Madrid. Por cierto, a las 11:30, un poquito, todavía no ha empezado, pero está a punto de hacerlo, habla, sí, Ancelotti, que es raro porque suele hacerlo en la víspera del partido, pero mañana hay entrenamiento a puerta cerrada en el Bernabéu, quieren tomar contacto con el césped del estadio y antes de debutar en esta temporada en casa, y por tanto hoy va a repasar la última hora del Real Madrid. Vamos a ver cómo, si se le ha pasado el enfado, porque sabes que la última vez que le escuchamos fue el pasado domingo por la noche en Mallorca y estaba bastante descontento con el partido que los suyos habían jugado en la isla frente al conjunto bermellón.
Y que empataron a uno.
Y que empataron a uno, efectivamente. Bueno, ahora resulta que en los grandes grandes un empate de fuera de casa es casi como pinchar, ¿no? Antiguamente era un buen resultado, ahora ya es como pinchar, por aquello la diferencia entre 3 y un punto que supone ganar o empatar. Y luego el mercado, que se está moviendo porque, a ver, el Atlético es el iluminado de este mercado. Estábamos echando cuentas hace un momento. Ha gastado 183 millones de euros en lo que va de verano, pero ha encajado, ha recibido 70, con lo cual el gasto neto sería de 110, 113 aproximadamente. Pero es que está apretando para fichar un central eslovaco del Feyenoord, que son 30 millones, Hanko. Va a haber salidas. El guardameta el suplente Moldovan, el rumano, ya no ha entrenado esta mañana, se ha ido a Italia, va a jugar en el Sassuolo. Eso supone que tienes que fichar un portero. Está intentando Walter Benítez, que es un portero de 31 años del PSV Eindhoven, y quiere sacar gente porque necesita liquidez.
Claro.
Samu Morodion, que estuvo a punto de irse al Chelsea, está en la rampa de salida. Lemar hoy está entrenando al parte del grupo, está en la rampa de salida. Ojo a Riquelme porque tiene mercado. Y la semana que viene va a haber mucho, mucho movimiento, porque los clubes que andan muy apretados de presupuesto están esperando a la última semana para que los que tienen jugadores que tienen que deshacerse de ellos lo hagan ya, porque no les queda más remedio, uh-huh, porque nadie ha ido a por ellos o por un valor que ellos no pensaban. El mercado se cierra el próximo viernes por la noche, así que la semana que viene va a ser un constante goteo de operaciones, y especialmente, pues ya que los españoles somos así, lo dejamos todo para última hora, pues el viernes por la tarde pues habrá igual 15 o 20 operaciones de última hora.
Casi como una subasta.
Eso es, cuando ya no hay más remedio que vender para equilibrar presupuestos, etcétera, etcétera, se irán produciendo goteo de operaciones. Los entrenadores muy cabreados por aquello de que se jueguen 3-4 partidos con el mercado abierto. Fíjate que hay un caso, y con esto acabo. Hoy hay un Celta Valencia.
Sí.
Ha fichado el Valencia a un chico que se llama Luis Rioja, que viene del Alavés. Y ya le han inscrito y esta tarde puede jugar. La semana pasada, Rioja formaba parte de la plantilla del Alavés.
Uh-huh.
Bien, pues el Alavés jugó en Vigo contra el Celta. Es decir, que la semana pasada jugó el Celta-Alavés con el Alavés y esta noche va a jugar el Celta-Valencia con el Valencia. Va a jugar dos veces en el mismo estadio contra el mismo rival, pero con dos camisetas distintas.
Con dos camisetas diferentes.
Son los, bueno,
las anécdotas.
Las anécdotas y la consecuencia de que el mercado esté abierto con la competición en marcha.
Bueno, pues tenemos un montón de frentes abiertos con las declaraciones además de Ancelotti dentro de nada.
Sí, nada, en breve empezar a hablar seguramente en Valdebebas, sí, sí.
Yo no sé por
también qué... También habla Flick, el del Barça, ¿eh? Ojo al Barça, que ficha a Dani Olmo, se gasta una pasta, casi 60 millones, y como no tiene el límite salarial pertinente que le pide la Liga, lo tiene rebasado, no lo puede inscribir. Con lo cual, a esta hora, ni siquiera podría debutar mañana contra el Atleti de Bilbao. Vamos a ver si lo arreglan en las horas que quedan de aquí al partido de mañana, que se juega a las 7 de la tarde.
Que digo que el que va a hablar ahora es Rafa Rodrigo, al que voy a saludar. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos
Atlético,
días.
Atlético, según dijo ayer.
Atlético de corazón, porque sí, sí. Fútbol entiende... Pues,
entiendo menos
que... lo que él nos diga. Pero de dulce se entiende un rato, porque yo le estoy viendo que ha traído una bandeja que yo verdad. Entiendo que esto tiene un motivo y supongo que igual hay que felicitarte por algo, ¿no?
Bueno, y es mi último día en
que
el tiempo.
¡Ah, es tu último día! Así pensaba que teníamos que poner la canción del cumpleaños feliz.
No. Hoy es mi último día. He estado este verano en Telemadrid dando el tiempo. Hoy termino. Terminaré esta noche dando el tiempo en Telemadrid. Pero bueno, he traído unos croissants para el equipo de Onda Madrid porque sois maravillosos. Y
pero
para despedirme.
Favor,
qué detallazo, qué detallazo.
En condiciones.
Dime una canción que te la vamos a poner para luego cuando terminemos de... Hombre, te la tenemos que dedicar.
A ver, venga, voy
Nacho,
a buscar.
Nacho Cerezo, por favor. Vamos a buscar
peticiones
el tema
del oyente.
Porque nosotros también le queremos regalar a él algo.
Mira, hay una canción que se llama ¿Qué electricidad? Que además tiene que ver mucho con las tormentas y con todo lo que está pasando en estas últimas horas, de Carlos Sadness. Es una canción preciosa y transmite muy buen rollo. Así
venga,
que...
pues con buen rollo te la vamos a buscar para despedirte como te mereces.
¿Qué electricidad se llama?
Tú sí que eres eléctrico y nos has estado aquí dando no tormentos ni tormentas, que también porque, en fin, era lo que tocaba, sino esas predicciones diarias y, como siempre, un placer, pero antes de marcharte y ponernos melancólicos
hombre.
Y comernos unos bollitos, ¿eh? Mejor
del toro que, vas a coger que, alguno, seguro.
No perdonaremos.
No, José María le tiene echado, vamos, que
no
pierde la bandeja.
Ahora abriremos la bandeja.
Pero ¿qué tiempo nos espera, compañero?
Pues esperaba que bajase más el termómetro durante este fin de semana. Hoy seguimos en aviso amarillo hasta las 9 de la noche por esas temperaturas que van a llegar a los 38 en Aranjuez, los 37 en Alcalá de Henares. En Madrid nos quedaremos en los 35 o 36 y para el fin de semana un fin de semana muy parecido. Eso sí, el domingo se cuelan algunas nubes y eso puede hacer que llueva, especialmente por la tarde. Pero la probabilidad, como te digo, no es muy alta. Lo que sí que va a haber es tormentas en el resto de España y un descenso notable para quien se vaya al norte. Mañana se cuela un frente por el Atlántico y eso nos va a hacer que tengamos un descenso de la temperatura de menos 5 grados en Galicia para la jornada del sábado y ya de cara al domingo sí que van a bajar especialmente en Navarra, en Aragón, en Cataluña y también en el interior del Levante. Así que mucha atención porque en Madrid pocos cambios, pero en el resto de España sí que va a llegar la inestabilidad.
Uh-huh. Bueno, pues esa es la inestabilidad en el resto de España. Aquí no muchos cambios. Sí que a partir de la una parece que la EMED no tiene un aviso amarillo ahí por las altas temperaturas.
En el área metropolitana, en Madrid, también en la comarca sur y la comarca de Las Vegas hasta las 9, desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche seguimos con los avisos amarillos. En la sierra, menos graditos, pero se llegará a los 32, 33.
Ajá. ¿Qué vas a hacer esta noche cuando salgas de aquí?
Pues me iba a ir de fiesta, pero mañana cojo un ave, me voy a la playa, así que no sé si me va a dar tiempo, tengo que hacer la maleta y aprovechar corriendo.
Bueno, pues en cualquier caso tú eres muy organizado, pero que disfrutes mucho de
muchas
tus
gracias.
Vacaciones, que ha sido un placer como siempre. Escucha esta canción que te la dedicamos y que te vaya muy bien, compañero. Espero verte pronto por aquí.
Sí, Onda Madrid es mi casa, ya he estado, ya sabes, alguna vez antes. Y os tengo muchísimo cariño porque hacéis una radio, igual que una televisión, muy necesaria de cercanía con el oyente y con el espectador. Y eso no todo el mundo puede decirlo.
Bueno, muchas gracias. Sobre todo tener compañeros tan majos, tan buena gente, que eso en esta profesión se valora muchísimo. Carlos Sánchez, con esa electricidad, pero que se me ha olvidado decirle a José María del Toro que hemos tenido las Olimpiadas y ahora tenemos los Juegos Paralímpicos.
Sí, empiezan la semana que viene y de hecho hoy a la una hay un acto en el Comité Olímpico Español en el que las autoridades, con una representación de unos 50 deportistas, van a despedirles y van a desearles fortuna. Son unos 150 deportistas los que van a participar en París a partir de la próxima semana.
Bueno, pues se lo vamos a contar también aquí, así que eso será ya la semana que viene. Gracias, José María.
Hasta luego.
Ahora vamos a hincarle el diente a estos bollitos que nos ha traído tan ricos Rafa. Un besito, compañero.
Un beso. Y a todos los compis que no escucháis, que son maravillosos y están detrás ahí haciendo este programa.
Como tú. Me ha dicho que no, lo dejemos escapar. Esto es algo que sucede una vez y nunca más. Y he dicho que yo no lo dejaré escapar. Esto es algo que sucede.
sea un sueño del que aún no has despertado. Y tu día comienza y el mío no ha terminado. Pero soñamos lo mismo, aunque tú no me lo hayas contado. Y vienen a vernos de otros países, han visto en la prensa que es algo increíble, que hayamos desafiado la ciencia, haciendo real un amor imposible. Algunos se van aplaudiendo, otros dicen que han perdido el tiempo, pero todos al llegar a casa acaban diciendo.
Nuestro WhatsApp 628 091 117. Esto es otra historia.
Este verano, todos los domingos, si tú pones el calorcito...
Mejor el ventilador, ¿eh?
Ah, venga, repite, sí. O el ventilador, venga.
El aire acondicionado.
Sí.
Los domingos...
Tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros...
Música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Pues ya lo sabes, todos los domingos este verano, si tú pones el aire acondicionado...
El ventilador o el pai-pai.
O el pai-pai o el abanico...
Ya está.
Nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
¡Qué verano!
Buenos días, Madrid. Con Nieves Ortiz.
Queridiño, ven, que che quero dar todo meu cariño. Ven, queridiño, ven, que che quero dar todo meu amor. Quero che cantar Galicia.
Pues aquí casi con el croissant en la boca que nos ha dejado Rafa, voy a seguir comiendo, pero con la imaginación, porque nos vamos a ir ahora con el paladar sin salir de Madrid hasta Galicia. Y es que nos atiende ya José Fernández, que es el dueño de Gonzaba. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, deseando irnos a alguno de los tres locales que tenéis. Bueno, el último que habéis abierto en el barrio de Salamanca. ¿A qué parte de Galicia te apetecería llevarnos ahora a través de vuestro restaurante? A ver.
Bueno, pues nuestro restaurante, pues parte de Galicia, pues tanto a la costa como al interior. Porque nuestro restaurante, una vez que entras para adentro, pues... es eso, pues todo a la parrilla, tanto el pescado como la carne.
Qué rica, bueno, es que ahí está todo bueno y la materia prima es maravillosa. ¿La traéis, por cierto, para los restaurantes de Madrid?
Sí, la materia prima es para todos los restaurantes, tanto los de Galicia como los de aquí. Es la preparamos nosotros en Galicia y la suministramos también directamente ya en Madrid también.
Bueno, se hablaba mucho hasta hace un tiempo. Ahora la oferta gastronómica de Madrid, lo sabe usted, José, es muy amplia. Es cierto que los vascos se habían afianzado ahí un poco, ¿no? En la parte del norte me refiero como referencia, en la capital, en nuestra región, pero Galicia tiene un potencial brutal que yo creo que va disparado, ¿no?
Sí, hombre, los asadores vascos, pues son, tanto los vascos como los gallegos, son muy parecidos porque el producto prácticamente las costas vascas y las gallegas son tienen muy buen producto. Uh-huh. Y la carne también es muy parecido todo.
Bueno, ¿qué podemos entonces encontrar? Ahí, sí, perdone, que le he interrumpido.
Ahí más o menos andamos a la par.
Es que estoy deseando que empiece a enumerar esas maravillas que tiene usted en la carta de Gonzaba, que, claro, a más de uno en este momento le va a abrir el apetito, que para los que madrugamos ya igual nos va tocando también almorzar, pero cuéntenos las delicias que tiene su carta.
Sí, bueno, lo nuestro fuerte, ya te dije, el fuerte de los Gonzabas, pues son las carnes y los pescados en la brasa. Nuestros pescados, pues trabajamos la lubina, por supuesto, que es el plato principal, la palometa roja, el mero, el rodaballo, la merluza del pincho cuando está bien. Pues los mejores pescados de la costa. Después en carne, pues trabajamos las carnes gallegas todas.
Claro.
La ternera, la vaca rubia gallega, el buey, todas las carnes. Tenemos 4 o 5 cortes de carne que son todos excelentes.
Uh-huh. Bueno, y aparte, las verduras de la huerta, por supuestísimo, pero...
Exacto. Eso también.
Creo que hay un imprescindible, José, también, que es esa tortilla de patatas estilo Betanzos, ¿no?
Sí, bueno, tenemos tuve la suerte que Crispi, José Manuel Crespo, que alias Crispi, pues fue el primer número ganador del premio La Tortilla. Uh-huh. Y colaboró con nosotros y colabora con nosotros desde hace 12 o 14 años. Tuve la suerte de que esté conmigo y ahí sacamos la tortilla de Betanzos, la auténtica tortilla de Betanzos.
Uh-huh. Y tengo curiosidad, ¿en Betanzos cómo se come, con o sin cebolla?
Bueno, ese es el dilema de tal, pero bueno, la tortilla española pues es sin cebolla, después hay la tortilla española con cebolla, con chorizo, con lo que le quieras echar, pero la tortilla española es sin cebolla, es huevo, sal y patatas.
Bueno, vamos a hacer un llamamiento a las personas que nos están escuchando, que están aquí en Madrid. Hay muchos turistas que degustan, por supuestísimo, esta cocina gallega. Pero para quien todavía no haya ido a Gonzaba, ¿qué les dice usted, José?
Bueno, pues que no pierdan la oportunidad de pasarse por allí, que van a salir encantados a comer pues unos buenos entrantes a la parrilla, como las verduras, la carne, el pescado. Y la tortilla, por supuesto, ya casi la estamos poniendo de postre prácticamente.
Bueno, pues nada, así nos ha dejado con un sabor de boca fantástico a esta hora. Ya nos pasaremos por allí y que disfrute muchísimo de este verano que resta y sobre todo que sean muchas las personas que se vayan allí a este restaurante y a los otros que tienen por Galicia. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Miriam, y a todos los oyentes. Venga, que tengáis buen día.
Un abrazo, hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Las 11 y 54 de minutos de la mañana, les habíamos contado que en Matalpino, hemos hablado con el alcalde, estaba todo dispuesto para que tuviese lugar ese vuelo encierro. Según nos está contando nuestra compañera de los servicios informativos, parece que se ha retrasado. Vamos a intentar contactar con ella para que nos cuente por qué. Antes, lo que voy a hacer es hablarle de muchos abuelos, abuelas que no tienen la oportunidad de viajar. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay destinos que se adapten a sus necesidades de movilidad. Y de esto, precisamente, les vamos a hablar ahora. Y lo vamos a hacer con una persona experta en la materia, que es Manuel Lago. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Usted trabaja en una agencia de viajes en las que, bueno, sobre sí. todo, también ven, ¿no?, estas dificultades por parte de personas sí. mayores que no encuentran un alojamiento digno para su situación.
Es muy complicado. Ahí los hoteles tienen una serie de habitaciones adaptadas a las personas de movilidad reducida, pero el problema ya no son los hoteles. Nosotros buscamos como sea los hoteles. El problema es el transporte. Yeah. Los autobuses, la movilidad reducida es bastante complicada, entonces nosotros nos tenemos que ir hacia el tren. Los trenes son bastante más caros, entonces les cuesta a ellos bastante más caro. Es una pena que no haya más autobuses para el tema de movilidad reducida.
Ya, que estén adaptados, porque eso también abarataría, ¿no?, el coste del
claro,
trayecto.
Claro, si llevamos más gente junta, abaratamos el precio. Con los hoteles ya nos vamos pegando nosotros y vamos sacando precios para ellos. Pero es muy difícil con el transporte es muy complicado. Y la verdad es que son los que más necesitan las vacaciones.
Y tanto, porque, bueno, dependiendo de las circunstancias de cada uno, pero es verdad que todos las necesitamos para desconectar, para disfrutarlas, y seguro que cada uno tiene, pues eso, algunas...
Pero ellos sobre todo, porque se mueven muy poquito, está muy mal el tema de la movilidad reducida. Mucha gente va en silla de ruedas y no puede salir de su casa, uh-huh. o le cuesta mucho salir de su casa.
Claro.
Entonces esa gente necesita marcharse unos días a pegarse un baño a la playa.
Pues fíjese que nos daban los datos, además desde ACUMAFU, gracias también a la información que les pasan ustedes desde Vicrimar, que el 37% de los abuelos no se va de vacaciones por ausencia de accesibilidad, el 17% no puede salir de casa sin ayuda de alguien y un 46% de las personas con movilidad reducida moderada pueden disfrutar, ¿no?, de esa situación, en parte porque están ustedes, muchos acuden para que les echen una mano y sobre todo para conseguir eso, ¿no? Unas vacaciones que estén ajustadas,
sí,
a sus circunstancias.
Gracias a Cumazo, a Marcelo, que se está moviendo muchísimo, estamos consiguiendo bastantes cosas para ellos, pero resulta muy difícil, ya le digo, es un trabajo ímprobo y nos cuesta muchísimo trabajo. Uh-huh. Aunque ya le digo que tenemos bastante ayuda de los hoteles nos están ayudando bastante.
¿Dónde están ustedes exactamente? ¿Dónde tienen el negocio?
Nosotros la tenemos en Fuenlabrada, en la calle Leganés, muy cerquita, relativamente cerca de ACUMAFU, y por eso él se reunió conmigo y llevamos 2 años pegándonos con todo el mundo para, uh-huh. hacer esto. La verdad es que lo estamos haciendo bastante, bastante bien. Estamos sacando, pues eso, una media de 25 personas semanales. Estamos contentos y la gente nos lo está agradeciendo mucho. Ya tengo reservas para el año que viene de esta gente que tiene movilidad reducida. Uh-huh.
Pues enhorabuena también por ese trabajo que hacen, tanto Marcelo Cornella, presidente de ACUMAFU, como Manuel Lago, uno de los trabajadores de Vicrimar, esta agencia de viajes que está allí en Fuenlabrada, en la calle Leganés, y a la que invitamos a todos nuestros oyentes a que acuda. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Y yo que me hayan llamado. Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Llegamos así a las 12 de la mañana, escuchamos el repaso por las informativos, por los boletines, por las noticias que nos trae Luis Mínguez y después un montón de cosas. Repasamos la cartelera y hablamos con uno de los protagonistas de uno de los títulos que lo van a petar este verano.